Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Soy Yacir Puig. Todo lo que deben saber del mejor de las grandes ligas está aquí en Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, feliz encuentro informativo aquí en Martí Noticias AM en esta jornada. Prepárense porque tenemos todo un compendio de lo más reciente de lo que ha sucedido en Cuba y el mundo. El abrazo inicial para mi compañera gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. Hola.
Buenos días. Gracias por el abrazo. Buenos días para ti, para todos los colegas que están del lado allá del cristal y para todos los oyentes que nos prefieren cada mañana.
Hoy es jueves 8 de agosto, Día Internacional del Síndrome de la Fatiga Crónica, el Día Internacional del Orgasmo Femenino y también el Día Internacional del Gato. Así que, preparados, la producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudigiro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Tras dos días sin cambios en los valores de las tres monedas de referencia en el mercado informal cubano, este jueves la moneda libremente convertible amaneció con un ligero retroceso tras permanecer 10 jornadas en el mismo valor. A las 7 de la mañana de hoy, 8 de agosto, la moneda virtual con que opera el gobierno cubano marca un descenso de 2 pesos, pasando de 280 a 278.
La moneda libremente convertible había dado indicios de estabilidad luego de mantenerse desde el 29 de julio tasada en 280 pesos. En el caso del dólar y del euro, ambas monedas continúan hoy sin cambios por tercer día consecutivo. El dólar tasado en 320 pesos y el euro en 330. La relativa estabilidad de los últimos días en el mercado informal tiene lugar luego que la pasada semana un artículo publicado en Gran amenazara con hasta 5 años de cárcel a los cubanos que recurran a la compra-venta de divisas en la calle.
En un análisis anterior sobre el proyecto de la ley de migración aprobado finalmente el 19 de julio, se advierte que aunque elimina la categoría de emigrado, permite al régimen impedir la entrada al país a cubanos que lo critican abiertamente. De esa forma, les escamotea el disfrute de derechos como percibir una jubilación, disponer de sus bienes en la isla o heredarlos, que supuestamente recuperan los cubanos con la eliminación de la mencionada categoría.
Sin embargo, la realidad es que la ley plantea dudas también sobre la restitución de esos derechos, incluso a cubanos emigrados que no son críticos con el régimen y que las autoridades de la isla tienen que recorrer un camino mucho más largo para devolver derechos que para quitarlos. Esos derechos durante mucho tiempo se perdían con la salida definitiva del territorio nacional desde el año 2012 con la modificación de la ley de inmigración y extranjería. Se eliminó la necesidad de pedir autorización para salir del país y comunicar la intención de no regresar, pero no el despojo de derechos como consecuencia de la emigración. Este solo se aplazó.
Desde inicios de este año y con la cooperación francesa, las autoridades cubanas han intentado poner en funcionamiento la ruta ferroviaria entre Santiago de Cuba y Manzanillo. Esta semana ocurrió el milagro. Parada desde 2023, la locomotora se puso en marcha y anduvo las tediosas 7 horas que demora recorrer los 192 kilómetros entre las dos ciudades, acompañada por los vítores de la prensa oficial y el propio ministro de Transporte, que celebró en redes sociales que el tren cumplió su itinerario.
Echar a andar la mole de apenas 6 vagones y una locomotora ha sido, en efecto, una proeza para las autoridades cubanas, que dependen desde el 2022, aunque solo ahora se vean los resultados de la Agencia Francesa para el Desarrollo para reparar sus trenes. El reto ahora, según admite Sierra Maestra, es mantener el cumplimiento del itinerario más allá de los primeros días y de ofrecer un servicio de calidad a los viajeros, algo difícil de lograr cuando el tren, que avanza a una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora, tiene apenas 335 asientos y hace más de 30 paradas.
En otra información, Frutas Selectas, la empresa cubana que provee alimentos al 80% del mercado turístico de Santi Spíritus, es de las pocas que funcionan bien en la isla. Ser el principal suministrador de enclaves como La Habana, Varadero o La Callería Norte, además de la favorita para la exportación en el centro del país, también le reporta grandes beneficios. Pero un obstáculo se interpone entre la estatal y sus negocios: las políticas económicas fallidas del gobierno. Según la prensa oficial, la bancarización se ha vuelto un freno para Frutas Selectas.
Rolando González, director comercial de la empresa Frutas Selectas, se quejó en una nota publicada por el periódico Escambray cuando manifestó que los productores no quieren venderles a ellos porque les pagan con transferencia bancaria y por tal motivo le venden al que le paga en efectivo, porque después se le dificulta la extracción para el pago a los jornaleros y otros gastos. Esta empresa es la que se encarga de surtir a los hoteles con granos, viandas, hortalizas y carnes que obtiene de los productores espirituanos y de otras provincias.
Resumen de noticias.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. Un vistazo a lo que ha ocurrido en Estados Unidos, el mundo, pero comenzamos centrados en la información de Venezuela, ya que el fiscal impuesto por el régimen de ese país, Tarek William Saab, anunció ayer una investigación por conspiración y otros delitos de la página web donde la oposición mayoritaria tiene publicadas el 83,5% de las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que evidencian el triunfo de su abanderado Edmundo González Urrutia, pese a que el ente electoral declaró ganador a Nicolás Maduro sin mostrar prueba alguna.
Según un comunicado difundido en X por la Fiscalía Madurista, se trata de documentos forjados con los que la oposición, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, pretende usurpar funciones del Consejo Nacional Electoral, que también está controlada por funcionarios serviles a Maduro. El Ministerio Público del Chavismo indicó que la investigación de carácter penal contra los responsables de la publicación y mantenimiento de dicha página es por los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia a las leyes, delitos informáticos, asociación y conspiración.
La represión en Venezuela se mantiene y no da tregua. 4 periodistas fueron imputados por el delito de terrorismo tras ser detenidos durante las protestas contra el fraude electoral el domingo 28 de julio, que dio como ganador a Nicolás Maduro, denunció ayer el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
A través de la red social X, la gremial alertó de un uso ilegal y arbitrario de las leyes antiterrorismo, especialmente contra los periodistas y reporteros gráficos detenidos durante las protestas postelectorales. Los cuatro periodistas imputados son los reporteros gráficos Josner Alvarado y Deisy Peña del estado Barinas y Miranda, respectivamente, el camarógrafo Pablo León de Trujillo y el periodista José Gregorio Carnero de Guárico, a quienes, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, se les ha impedido la juramentación de una defensa privada.
Por otra parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado ayer que las personas vinculadas con actos violentos en las protestas antigubernamentales, que se han saldado con más de una veintena de muertos y centenares de detenidos, fueron entrenados en Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile.
Maduro ha responsabilizado al ex candidato presidencial de la oposición, Edmundo González, a quien ha tildado de criminal de guerra y le ha acusado de dar un golpe de Estado contra los poderes porque no los reconoce, y a la líder opositora María Corina Machado de las acciones violentas registradas desde el día de las elecciones celebradas el pasado 28 de julio.
El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, candidato presidencial en las elecciones del pasado 28 de julio, no acudió ayer miércoles a la citación del Tribunal Supremo de Justicia sobre un proceso solicitado por Nicolás Maduro para que realice un peritaje de los resultados de los comicios. Representantes de los tres partidos que lo postularon, sin embargo, sí atendieron la citación y exigieron la publicación de los resultados oficiales aún pendientes, como dicta la ley. La audiencia tendrá varias sesiones hasta el viernes por la tarde, cuando fue citado Maduro.
González Urrutia indicó en un comunicado divulgado en las redes sociales que si acudía a la sala electoral en estas condiciones, estaría en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso, y pondría en riesgo no solo su libertad, sino lo que es más importante, la voluntad del pueblo venezolano expresada el 28 de julio en las elecciones. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carislia Rodríguez, respondió que González Urrutia desacató una citación que le formuló, pero se abstuvo de anunciar alguna medida judicial sobre el ex diplomático de 74 años.
El gobierno de Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas manifestaron su voluntad de trabajar de forma conjunta por el restablecimiento de la democracia en Venezuela, tras las fraudulentas elecciones del pasado 28 de julio, en las que Nicolás Maduro se proclamó ganador, mientras que la oposición expuso las actas que dan vencedor a Edmundo González Urrutia.
Durante una conversación, el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, coincidieron en su predisposición a apoyar un proceso inclusivo dirigido por Venezuela hacia el restablecimiento de las normas democráticas, en coordinación con nuestros socios internacionales, a la par que expresaron su preocupación por la seguridad y el bienestar de los líderes de la oposición luego de las elecciones.
Y atención, que la organización no gubernamental Amnistía Internacional ha denunciado ayer que el régimen de Nicolás Maduro se aprovecha de una aplicación que lanzó en 2022 para facilitar la detención de opositores en el marco de las protestas que se producen a diario en toda Venezuela por los resultados de las últimas elecciones. La aplicación en cuestión es VenApp, una plataforma creada en 2022 para el reporte de problemas en servicios básicos como los cortes de energía o las faltantes de agua y emergencias médicas.
Tras la falta de transparencia en las elecciones del 28 de julio, que desataron una ola de protestas pacíficas en todo el país, el oficialismo decidió modificar la plataforma para que sus seguidores les alertaran sobre focos de manifestaciones. A raíz de estos cambios, tanto el App Store como Google Play Store eliminaron la aplicación de sus catálogos, aunque ello no impide que siga siendo utilizada por quienes ya la descargaron en sus dispositivos.
La opositora venezolana María Corina Machado ha asegurado que la iniciativa liderada por la terna formada por México, Brasil y Colombia para lograr una salida pacífica y negociada a la crisis política en Venezuela bien podría lograr entablar una negociación con el gobierno de Nicolás Maduro. Machado dijo, no descarto que esta iniciativa pueda efectivamente lograr establecer unos términos de una negociación clara, firme y efectiva, gracias a que los líderes de estos países tienen un canal de comunicación con el régimen que otros no tienen.
A más de una semana de la autoproclamación de Nicolás Maduro, tras unas elecciones consideradas fraudulentas por buena parte de la comunidad internacional, la líder de la oposición venezolana María Corina Machado volvió a cargar contra Maduro y aseguró que el líder chavista tiene que entender que está cada día más aislado. El régimen no esperaba un nivel de movilización tan alto como el que ocurrió en términos de la participación transversal en todos los sectores de la sociedad, en todos los estados del país, y muchísimo menos imaginaron que iba a haber una capacidad organizativa de la magnitud que se desplegó.
Y en el Medio Oriente, la Organización para la Cooperación Islámica ha responsabilizado a Israel de matar al líder del movimiento de resistencia islámica Hamas, Ismail Haniyeh, tras un ataque en Teherán, una acción que ha condenado tras considerarla un crimen y una flagrante violación de la soberanía iraní.
En ese sentido, los Estados miembros de la Organización para la Cooperación Islámica han expresado que los continuos ataques de Israel socavan la seguridad y la estabilidad de la región, razón por la que han instado al Consejo de Seguridad de la ONU a intervenir de forma inmediata y efectiva de cara a mantener la paz y la seguridad en el mundo.
El Ejército de Israel ha informado este jueves sobre la muerte en la Franja de Gaza de un alto cargo del movimiento de resistencia islámica Hamas, que estaba involucrado en la organización de ataques terroristas en Cisjordania desde hace más de una década.
Un comunicado de las Fuerzas de Defensa israelí publicado en su cuenta de la red social X dice que en una operación conjunta de las fuerzas con el Shin Bet el 24 de julio fue atacado un lugar de la Franja de Gaza donde se encontraba el terrorista Nayal Sakal, alto cargo de Hamas. Pocos días después del ataque se recibió información de que Sakal había sido eliminado.
Y terminamos este recorrido informativo hablando de Rusia, ya que las autoridades de la región de Kursk, ubicada en la frontera con Ucrania y escenario de una ofensiva de las fuerzas de Kiev, ha decretado el estado de emergencia en la provincia a partir del miércoles y hasta que mejore la situación. Si bien es cierto que Moscú había informado previamente de que había logrado frustrar la ofensiva.
Las autoridades de Rusia informaron en la víspera de que un grupo de unos 300 militares ucranianos sobre la región de Kursk. Moscú ha informado de que ha logrado frustrar el ataque que finalmente había involucrado a unas 1,000 tropas enemigas, acompañados de decenas de vehículos blindados. Habían lanzado una ofensiva. El gobernador de la región ha informado de que va a coordinar personalmente las labores de las fuerzas de defensa para prevenir y eliminar situaciones de emergencia.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Muchas gracias por la sintonía y ahora directamente desde Caracas tenemos en la línea telefónica a nuestra corresponsal Aymara Lorenzo, que nos reporta sobre lo último del acontecer venezolano. Muy buenos días, Aymara.
Hola, Aymara.
Buenos días, Exilda, Ricardo. Les comento que María Corina Machado ofreció la noche de este miércoles una entrevista a una alianza de medios independientes que ha venido trabajando por vulnerar la censura a través de sus diversos sitios web. Y en esta entrevista, ella dijo que estamos todavía en etapas preliminares para hablar de que exista una negociación con el oficialismo. Dice que no la hay, pero sí existe de parte de la oposición agrupada en la plataforma unitaria y en su liderazgo y el de Edmundo González Urrutia, una absoluta negociación para un proceso de transición. Quiso enviarle un mensaje a todos los venezolanos sobre que aquí en este momento nadie está ni retrocediendo ni desmoralizado, aun cuando sabemos que tanto ella como Edmundo González Urrutia están resguardados, y de hecho Edmundo González Urrutia no asistió ayer a la citación que tenía en el Tribunal Supremo de Justicia, y ya les voy a hablar de los argumentos que esgrimió para no hacerlo. Además, dijo ella que la sociedad venezolana en este momento tiene madurez para entender que se está en una nueva fase, una fase de hacer valer la verdad, y que esta fase también tiene sus tiempos, y por supuesto ella hizo los señalamientos pertinentes con relación a que los presidentes de Brasil, Chile, Colombia y México ayuden para establecer los términos de las propias conversaciones, porque sin duda, al menos los de Brasil, Colombia y México tienen acceso al régimen de Nicolás Maduro, que no tienen otros actores que han participado en este proceso de negociación que se conoció en el pasado como el proceso de Barbados. Les comento lo de Edmundo González Urrutia y les doy la palabra. Él, en un comunicado temprano, la mañana de este miércoles, argumentó por qué no iría al Tribunal Supremo de Justicia. Dijo que no iba porque si iba en las condiciones en las que estuvo planteada la citación, iba a una sala electoral en la que estaría en absoluta condición de vulnerabilidad e indefensión por la violación al debido proceso, y pondría en riesgo no solo su libertad, sino la voluntad del pueblo venezolano expresada el 28 de julio y el gigantesco esfuerzo de venezolanas y venezolanos que participaron en el proceso por el que fueron obtenidas las evidencias del voto válidamente ejercido por la ciudadanía.
Aymara, precisamente de la asistencia, la comparecencia de los otros candidatos, en una muy corta rueda de prensa alcanzamos a escuchar que ellos se refirieron, que también hicieron obviamente el señalamiento y obligan para que se publiquen las actas de los resultados por parte del CNE. Y esta mañana la noticia es que el fiscal impuesto por el régimen venezolano, el señor Tarek William Saab, está anunciando que va a haber una investigación por conspiración y otros delitos de esa página web donde la oposición ha publicado más del 80% de las actas presidenciales. Obviamente esto se esperaba. ¿Qué se sabe?
Es así. De hecho, Ricardo, Manuel Rosales, gobernador del Zulia, y uno de los del partido Un Nuevo Tiempo, una de las tres tarjetas que apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia, para poner en contexto a la audiencia, fueron las tarjetas de la Mesa de la Unidad Democrática, del Movimiento por Venezuela, por quien asistió Simón Calzadilla, y Un Nuevo Tiempo, por quien asistió Manuel Rosales. Dijo que enfrentaron, durante la comparecencia al tribunal, enfrentaron por separado un exhaustivo interrogatorio sobre el proceso electoral y que estaban allí para reclamar el respeto al voto, el respeto al resultado electoral donde se expresó el pueblo venezolano. En el caso de Simón Calzadilla, él dio una explicación técnica de que el tener las actas que tenían los testigos de mesa y los partidos políticos eran la única prueba válida que ellos tenían para poder ejercer cualquier tipo de acción como la que estaban ejerciendo. Y lo que tú bien señalas del fiscal Tarek William Saab es que él informó a través de la cuenta en la red social X, porque él se comunica, él da toda la información a través de esa cuenta, para la cual tiene bloqueado a buena parte de los periodistas, contra los presuntos responsables con quienes organizaron la página Resultados Presidenciales Venezuela 2024.com. Y los delitos son usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia a las leyes, delitos informáticos, asociación y conspiración. En este contexto, además, según Provea, otra de las organizaciones no gubernamentales que se dedica al monitoreo de la defensa de los derechos humanos, publicó este miércoles que al menos 24 personas han sido asesinadas en el marco de las protestas con el rechazo de los resultados. Y la ONG Espacio Público registra 168 violaciones a la libertad de expresión en el mes de julio solamente. 168 violaciones que afectaron al menos a 58 periodistas, 31 personas particulares y 15 medios de comunicación. Y sobre este aspecto, quiero comentar que hasta la tarde de este miércoles ya se contabilizan 5 trabajadores de la prensa imputados por delitos de terrorismo. Este 7 de agosto fue presentada la reportera gráfica de la alcaldía de Carrizal, Daisy Peña, en una audiencia telemática o una audiencia virtual ante un Tribunal Especial con Competencia en Terrorismo. Claro. Esta es la situación para los periodistas, y en este contexto también María Corina Machado pidió ayer a los venezolanos que que no hicieran caso a Nicolás Maduro para desinstalar WhatsApp, porque en este momento es cuando las personas necesitan estar más informadas, y sin duda alguna WhatsApp es la red social más popularizada en Venezuela para establecer comunicación individual y comunicación grupal.
Aymara, destacando que a los detenidos, como siempre hemos hablado acá, pues siguen diciéndoles que no tienen derecho a una defensa privada.
En efecto, de estos cinco periodistas, cinco trabajadores de la prensa de los que les estoy mencionando, así como la totalidad de los detenidos, no han tenido posibilidad de designar un defensor privado. Han tenido que someterse a la imposición de un defensor público del Ministerio Público. Y aquí quiero señalar algo. Las cifras de las personas detenidas, las organizaciones no gubernamentales manejan diversas cifras. Hasta ayer, Coalición por los Derechos Humanos manejaba 1.600, Foro Penal maneja 1.125 y el régimen de Nicolás Maduro dice que hay 2.225 venezolanos presos. De esos, al menos 100 de los que están en Caracas son menores de edad.
Muy bien, estaremos muy atentos. Gracias a Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en Venezuela, por lo más reciente que está sucediendo. Y les adelantamos, el Centro Carter está informando esta hora, confirma que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones en Venezuela con más del 60% de los votos a través de la jefe de la misión que estuvo, Jenny Lincoln, y está desestimando la teoría del chavismo sobre un supuesto hackeo electoral. Un abrazo, Aymara.
Gracias, Aymara. Cuídate.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Lo que pasa en el mundo ya lo tiene la sala de redacción de Martín Noticias a esta hora.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando entonces los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días a ustedes y a todos nuestros oyentes. El periodista independiente cubano Carlos Michael Morales deberá incorporarse a un centro laboral para empezar a cumplir su sanción. Yolanda Huerga tiene más información.
Las autoridades judiciales de Caibarién, en la provincia de Villa Clara, insistieron este miércoles en que el periodista independiente Carlos Michael Morales Rodríguez debe incorporarse a un centro laboral para comenzar a cumplir los 8 meses de trabajo correccional sin internamiento a los que fue sentenciado el pasado 22 de julio por el delito de desobediencia. Así se lo hizo conocer durante una citación el presidente del Tribunal Municipal, Sandro Rodríguez, sin aceptar el resumen médico presentado por el comunicador y exigiéndole un documento de contrato de trabajo con una empresa del Estado.
Yo le manifesté que debido a la huelga de hambre que yo había realizado, estaba presentando sintomatología, que tenía a los médicos algo alarmado y que me estaba realizando un chequeo médico profundo, también de debo ser valorado por varios especialistas, suficiente como para no poder laborar en este momento, ni con el Estado, tampoco en el sector particular. Simplemente Sandro Rodríguez no aceptó este resumen médico con su cuño oficial del Policlínico número 1 de esta ciudad de Caibarín y tomó la primera acción represiva contra mi persona. El día de hoy se debía ratificar mi sanción y no se hizo efectiva esta sanción. Esto trae como consecuencia que mi sanción se siga alargando en el tiempo. Entonces ya sería 9 meses de privación de libertad.
Morales llevó a cabo 2 huelgas de hambre, la última de 26 días, tras ser detenido a principios de mayo en su ciudad natal por no haber acudido a 2 citaciones oficiales de la policía que consideró no cumplían con la legalidad. El funcionario judicial amenazó al activista que de observar una actitud antisocial o cometer un nuevo delito sería revocada su sanción e internado en una prisión cerrada. El activista villaclareño había sido excarcelado en marzo tras cumplir de manera íntegra una condena de 2 años y medio por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Amnistía Internacional denunció que detenciones breves, cortes de Internet, criminalización y desempleo forzado son tácticas empleadas por el gobierno cubano para reprimir la disidencia. La organización civilista afirmó en las redes sociales que el régimen amenaza a los opositores con procesos penales y despide a personas de sus centros laborales cuando alzan sus voces para criticar. Las detenciones cortas se usan para intimidar y los cortes de Internet para mantener en silencio al pueblo, subrayó Amnistía Internacional. Hay que luchar por una Cuba sin represión, añadió la organización en su mensaje. Y Cristina Rosales, portavoz del Departamento de Estado, envió por medio de la Embajada de Estados Unidos en Cuba un mensaje a las personas que desean emigrar. Rosales exhortó a los potenciales migrantes a no creer los rumores y a unirse al canal oficial de WhatsApp para información precisa sobre las vías legales de migración.
Si estás pensando en emigrar a los Estados Unidos, tenemos información importante para ti. Hay muchos rumores falsos sobre las leyes de migración de Estados Unidos que lo pueden poner en peligro a usted y a sus seres queridos. Obtén actualizaciones precisas y confiables directamente de nosotros. Infórmate sobre las vías legales para entrar a los Estados Unidos de manera segura y legal. Suscríbete a nuestro Migración USA canal de WhatsApp para recibir actualizaciones y orientación. Haz clic en el enlace para unirte a nosotros ahora y asegurar un viaje más seguro. Tu seguridad es nuestra prioridad. Recibe actualizaciones directamente de nosotros.
Y en Venezuela, partidos de la Plataforma de la Unidad Democrática exigen al Tribunal Supremo que el Consejo Nacional Electoral presente las actas de las elecciones presidenciales. Desde Caracas tenemos el reportaje.
Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y representante del partido Un Nuevo Tiempo, una de las tres tarjetas que apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia, explicó por qué acudió al llamado del Tribunal Supremo de Justicia.
Y para que eso se concrete tiene que ser a partir de la publicación oficial del organismo constitucional y según las leyes que tiene que hacer esa publicación. Pero
explicó que Edmundo González Urrutia justificó su ausencia ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Edmundo González usó la vía epistolar y se dirigió al TCJ. Nosotros, atendiendo la citación, hicimos acto de presencia.
Simón Calzadillo, del partido Movimiento por Venezuela, que también apoyó a González Urrutia, dijo que el único que puede presentar las actas de totalización es el Consejo Nacional Electoral. Las copias de los partidos son para ejercer el derecho que les corresponde.
Para que cada partido pueda ejercer el derecho de contrastar los resultados en esa acta con los resultados de la acta de totalización debidamente tabulada mesa por mesa.
La presidenta de la Sala Electoral y presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carislia Rodríguez, pidió constatara en acta la ausencia de González Urrutia.
Ciudadana secretaria, es importante que conste en acta su incomparecencia y su no acata la citación debida. Perfectamente practicada.
La mañana de este miércoles, González Urrutia difundió un comunicado argumentando por qué no iría al Tribunal Supremo de Justicia. Explicó en el texto que Maduro ya lo había sentenciado con el señalamiento en su contra del pasado 2 de agosto.
Y dos fuertes sismos estremecieron hoy una de las islas del archipiélago de Japón, así lo informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Los pormenores en este reportaje de la agencia AFP.
Dos potentes terremotos golpearon el jueves las costas de la isla de Kyushu, en el sur de Japón. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el primer sismo se produjo a una profundidad de 33 kilómetros y el segundo a una profundidad de 25 kilómetros. La cadena pública NHK informó por su parte que se esperaban olas de hasta un metro en algunas zonas costeras de las islas de Kyushu y Shikoku. El gobierno japonés informó que instaló un grupo de trabajo para coordinar la respuesta a los sismos. Japón está situado sobre cuatro grandes placas tectónicas en el cinturón de fuego del Pacífico y es uno de los países con más actividad sísmica del mundo. El archipiélago, que tiene unos 125 millones de habitantes, registra cerca de 1.500 sismos cada año el 18% de los temblores que se registran en todo el mundo.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y a esta hora en la revista informativa Martín Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski. Él tiene esta sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días. Pues hoy tenemos un día muy especial porque es 8 de agosto. Este día, pero hace 16 años, ya en 2008, empezó la invasión rusa a Georgia. Pues una guerra un poco, por desgracia, olvidada hoy en día. Entonces, en mi opinión, vale la pena recordar porque es un momento también fundamental para la cuestión de la propaganda y la desinformación rusa. En un escenario bastante similar a este de hoy en día, también durante los Juegos Olímpicos en China, los rusos tomaron decisión de atacar Georgia. Pero lo que es muy importante, lo hicieron como siempre, entonces acusando a otra parte de preparar ataque contra Rusia. Pues así podemos decir que Rusia tiene, muy poca suerte porque, sus vecinos, sobre todo los más pequeños, siempre quieren atacarla, ¿no? Pues diciendo como medio en broma, medio en serio. Pero es verdad que la propaganda rusa funciona simplemente de esta manera. Entonces, con cuestión de Georgia, pues este país en la región de Cáucaso simplemente tenía dos separatismos en su territorio. Los territorios, las regiones que se llaman Osetia del Sur y también Abjasia. Osetia del Sur es muy importante porque, es una región fronteriza con Rusia. Y ahí los rusos, eso es también muy característico, a los inicios de los años 90 hicieron todo para promover este separatismo. Incluso en este momento, en los años 90, hubo una guerra entre Georgia y los separatistas de Osetia del Sur, que acabó con un compromiso, podemos decir, que Georgia oficialmente tenía Osetia del Sur dentro de sus fronteras, pero de hecho, su control está bastante limitado. El presidente de Georgia en el siglo XXI, Mikhail Saakashvili, muy pro-occidental, muy pro-americano, también muy pro-europeo, tomó decisión de reestablecer el control de Georgia sobre este territorio. Entonces, a inicios de agosto empezó una acción que podemos decir tenía más en común con unas acciones de tipo de policía simplemente, con el objetivo de tomar control sobre este territorio que, repito, pertenecía a Georgia. Los rusos simplemente aprovecharon de eso y presentaron a la opinión pública que el separatismo de Osetia del Sur era, en el fondo, el territorio, como si fuera ruso, podemos decir, y también donde vivían los rusos, ¿no? O los prorrusos. Entonces, así los rusos lograron a convencer a alguna parte de la opinión pública de que fue Georgia la que empezó la guerra. Entonces, ¿qué hicieron los rusos? Los rusos, como siempre, tenían que reaccionar a todo este proceso. Y en esta forma simplemente cruzaron las fuerzas rusas la frontera con Georgia, y en este y así la guerra empezó. La guerra duró un par de días y desde luego acabó con una victoria rusa y derrota de Georgia, pero lo que es importante es que los rusos no se limitaron al territorio de Osetia del Sur, a este territorio de separatismo, sino también entraron a otras regiones de Georgia, incluso también bombardearon, por ejemplo, la ciudad Gori, que es famosa por el hecho de que ahí nació Stalin. Entonces, los rusos entraron mucho más que simplemente a este territorio fronterizo. La guerra se acabó con una derrota de Georgia y, bueno, después de este momento, Georgia cambió su rumbo en su política. Podemos decir que su política antirrusa en este momento ya se acabó y desde este momento, bueno, casi más que 10 años, Georgia continúa su política bastante prorrusa, pues simplemente los georgianos también se cansaron por esta política pro-occidental, pro-americana. Entonces, una guerra que tuvo una influencia impresionante para la región tan importante del mundo como la región de Cáucaso, pues una región importante, sobre todo si hablamos sobre la cuestión de gas y de petróleo. Entonces, bueno, es también obvio que por eso los rusos simplemente prestaron tanta atención. Pero lo que es muy importante es que simplemente la propaganda rusa logró convencer a muchos de que verdaderamente la culpa era no de Moscú, sino de Georgia. Incluso lo que es, en mi opinión, muy triste, la Unión Europea a finales del siglo de 2008 presentó un informe según el cual, que repite esta visión que fue Georgia la que empezó el conflicto, pero luego Rusia reaccionó muy fuerte. No, señores, no fue así. Simplemente Georgia llevó a cabo una operación dentro de su propio territorio para restablecer el control sobre su propio territorio. Y lo que hizo Rusia simplemente fue invadir al país vecino, y bueno, provocando desde luego muerte de varias personas. De hecho, la historia se repite, como sabemos, en 2014, lo mismo tuvo lugar con Ucrania y ahora después de 2022, ya en una forma muy, muy abierta. Entonces aquí podemos ver que Rusia simplemente y su desinformación, su propaganda, simplemente repite los mismos escenarios, las mismas formas y simplemente quiere presentar a los vecinos como las potencias agresivas que simplemente piensan en atacar Rusia, que desde luego es algo muy, muy absurdo.
Pues queremos agradecer a usted, profesor Kazarovsky, muchas gracias por siempre traernos en su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania. Hasta dentro de 8 días.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continúa este jueves de Martí Noticias AM con más información.
Amnistía Internacional denunció que detenciones breves, cortes de internet, criminalización y desempleo forzado son tácticas empleadas por el gobierno cubano para reprimir a la disidencia. La organización civilista afirmó en redes sociales que el régimen amenaza a los opositores con procesos penales y despide a personas de sus centros laborales cuando alzan sus voces para criticar.
Las detenciones cortas se usan para intimidar y los cortes de internet para mantener en silencio al pueblo, subrayó Amnistía Internacional. Hay que luchar por una Cuba sin represión, añadió la organización en su mensaje.
Y es que la seguridad del Estado, con la ayuda de PEXA, viene practicando cortes selectivos de internet a periodistas independientes y activistas, según sostuvo desde La Habana el intelectual y activista político Manuel Cuesta Murúa.
Nos han venido cortando la internet en cada oportunidad que el gobierno ha entendido, básicamente para interrumpir cualquier comunicación, cualquier intercambio. Estos espacios que uno crea para llegar a consenso, tener una conversación sobre determinados temas, pues ahí nos han cortado la internet. Y todo parece indicar que es como un ensayo para tratar de interrumpir cualquier comunicación que nosotros tengamos y tener ellos afinados ese mecanismo de interrupción. Al mismo tiempo sitiar a determinados activistas.
También han sido hostigados mediante el corte de internet en sus celulares y vigilancia policial los periodistas independientes Joanny Sánchez, Reinaldo Escobar, Julio Aleaga Pesant, Camila Costa y Boris González Arenas, y las activistas María Elena Mir Marrero, Marta de la Tamayo, Osvaldo Navarro y María Mercedes Benítez, y el sacerdote católico Castor José Álvarez de Besa, entre otros.
Cristina Rosales, portavoz del Departamento de Estado, envió un mensaje a las personas que desean emigrar por medio de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Rosales exhortó a los potenciales migrantes a no creer en los rumores y a unirse al canal oficial de WhatsApp para información precisa sobre las vías legales de emigración.
Si estás pensando en emigrar a los Estados Unidos, tenemos información importante para ti. Hay muchos rumores falsos sobre las leyes de migración de Estados Unidos que lo pueden poner en peligro a usted y a sus seres queridos. Obtén actualizaciones precisas y confiables directamente de nosotros. Infórmate sobre las vías legales para entrar a los Estados Unidos de manera segura y legal. Suscríbete a nuestro Migración USA canal de WhatsApp para recibir actualizaciones y orientación. Haz clic en el enlace para unirte a nosotros ahora y asegurar un viaje más seguro. Tu seguridad es nuestra prioridad. Recibe actualizaciones directamente de nosotros.
El abogado de inmigración Willy Allen, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, recomendó a los cubanos que hayan sido aprobados para el parol humanitario que viajen a Estados Unidos lo más pronto posible.
El experto teme que debido a la presión de funcionarios en Washington y luego de haber detectado un alto número de casos de fraude, el programa migratorio podría no salvarse.
Así que por lo menos ahora sabemos que las personas que ya están aprobadas, ya tienen su permiso de viaje, van a volar, y lo que yo les recomiendo a las personas es que vuelen ahora. ¿Para qué ocurre? Hasta cierto punto ya hay casi un 18% de solicitudes que encontraron que tenían fraude, que es un promedio bastante alto en un programa como este. Va a llevar a que en la política traten de eliminarlo. Vamos a recordar que había 19 gobernadores republicanos que entablaron una demanda para eliminar este proyecto. Perdieron ese juicio. Están en apelación. En este momento, el nivel de fraude que existe le da un arma fuerte. Primero, para tratar de reabrir el caso que ya perdieron. Segundo, como ustedes anunciaron, que el presidente de la Cámara de Representantes trate de tratar de poner presión para que se elimine el programa. Ha podido tramitar solamente 700,000 y pico de las aplicaciones. Eso quiere decir que hay 2 millones de aplicaciones que no han ni mirado. Y que en esas 700 aplicaciones que revisaron, han entrado 600,000 personas. Y que esas 600,000 personas, puede haber 100,000 con fraude. Te das cuenta que el número de aprobaciones y el número del fraude lo hace algo que es preocupante.
Con el oropouche, el COVID-19, dengue y otros padecimientos en Cuba, a los médicos en la ciudad de Holguín se les ha orientado desde el Ministerio de Salud Pública que no pueden escribir en los diagnósticos la palabra dengue, aseguró la periodista y directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Dengue no se puede decir, no se puede ni pronunciar siquiera en esas consultas. Hay que hablar de síndrome febril agudo.
La acumulación de basuras y aguas estancadas crean un ambiente propicio para el vector. Conocen las autoridades. La enfermedad viral transmitida a los humanos por el mosquito Aedes aegypti puede afectar la recuperación del turismo, opinó la comunicadora.
Evidentemente hay una intención desde arriba, calculada y premeditada, de que la palabra dengue no aparezca, no brote, porque ya saben, el dengue significa que entonces la alarma cunde, los turistas no llegan como se espera y además de eso, pues se crea en la población la sensación de que la campaña antivectorial contra el Aedes aegypti, el principal transmisor del dengue en Cuba, no es lo suficientemente efectiva, no existe, vamos a decirlo por lo claro.
Y en la nota de cierre, el canoísta cubano Fernando Dayán Jorge logró un hito histórico al convertirse en el primer representante del equipo de refugiados del Comité Olímpico Internacional, ERCOI, que consiguió avanzar más allá de la primera ronda en cualquier deporte.
Desde que el equipo de refugiados del Comité Olímpico Internacional se estableció en los Juegos de Río 2016, todos sus miembros quedaron eliminados en sus primeras presentaciones.
Fernando Dayán, campeón olímpico en canoa biplaza en los Juegos de Tokio 2020, superó el primer hit eliminatorio y avanzó hasta los cuartos de final en los 1000 metros individuales, aunque no logró pasar a las semifinales y terminó su incursión en París 2024.
Martín Noticias AM en América Latina.
Seguimos en Martín Noticias AM. Se enciende nuestro faro informativo.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando la bienvenida y los buenos días a nuestro colega Alejandro Marcano.
Buenos días, Exila. Buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a comenzar en Costa Rica. El presidente de esa nación, Rodrigo Chávez, pues ha conversado con María Corina Machado y dice que espera abordar y poder abrazarlos en Venezuela. La conversación fue este miércoles, así que María Corina ha respondido que nadie está retrocediendo en el país. Resalta en la misma que han logrado una alineación con la comunidad internacional y espera que los presidentes de Brasil, Chile, Colombia y México ayuden para establecer los términos de las próximas conversaciones, en lo que está insistiendo la líder opositora desde la clandestinidad en Venezuela. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, que estuvo recientemente un par de días de visita en Panamá hablando de migración y de Venezuela, entre otros temas importantes, dio una entrevista a la agencia Noticias EFE en la que aseguró que la solución a la crisis de Venezuela tras estas elecciones debe ser democrática, no militar, y que es algo que solo se resolverá con transparencia publicando los resultados de los comicios. En Brasil, Celso Amorim dice que es muy lamentable que las actas electorales no hayan aparecido. El asesor de la presidencia brasileña afirmó que el propio Nicolás Maduro sabe que la no divulgación de las actas electorales puede generar un cansancio y una situación que a él no le conviene. Pasamos a Chile. Gabriel Boric ha sido enfático, más claro quizás que muchos de la comunidad internacional, asegurando que Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro y que además no tiene dudas de que intenta cometer un fraude. En Centroamérica, Daniel Ortega expulsa de Nicaragua a embajador de Brasil por no asistir, escuchen bien, al aniversario sandinista. Iván Duque en Colombia pide a Estados Unidos y a la comunidad internacional cuadriplicar la recompensa por Nicolás Maduro. Y terminamos con Argentina, que reconoce oficialmente a Edmundo González Urrutia como el ganador del proceso comicial de las elecciones presidenciales en Venezuela el pasado 28 de julio. Con esto retornamos a los estudios y con deportes.
Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. Deportes en Martín Noticias AM.
Por supuesto, los deportes, estamos en Olimpiadas, hay béisbol, hay de todo y para eso un gran protagonista.
Así es, aquí está Alfred Álvarez, el bateador designado por estos días. Buenos días.
Oye, yo me voy a hacer adicto a entrar a ese noticiero porque a uno lo presentan demasiado bien aquí.
Demasiado bonito, ¿eh?
Dice, claro que sí.
A
no,
todo señor, todo honor.
Oye, no, una presentación increíble. Bueno, les tengo noticias, siempre empezando con el béisbol, que yo sé que es la pasión de todos los cubanos, y ayer los Yankees de Nueva York dividieron una doble jornada porque el día anterior habían suspendido por lluvia, creo que lo habíamos mencionado aquí. Bueno, tuvieron que jugar dos juegos, en el primero ganaron con una muy buena salida del pitcher dominicano Luis Gil, que sigue poniendo los números suficientes para estar en la pelea y ser considerado hasta el momento el novato del año en la Liga Americana. Sin embargo, en el segundo partido fue un cubano el que se robó el espectáculo, y fue Zach Neto, que uno oye ese nombre y dice, cubano, sí, Zacarías Neto, es hijo de cubanos aquí en Miami, muy cubanazo el muchacho, lo hemos tenido en entrevistas para Martín Noticias, y conectó un cuadrangular con las bases llenas para ganarle al equipo de los Yankees. Por otra parte, los Orioles empataron en primer lugar cuando derrotaron a los azulejos con dos jonrones del venezolano Anthony Santander y el primer bate más atípico de todo el béisbol, Kyle Schwarber, un pelotero que tú lo miras y tú dices, ese señor juega softball los domingos en la Liga de los Cerveceros de Miami. No, conectó tres cuadrangulares y este hombre sigue un paso arrollador, mientras que Bobby Witt Jr. conectó dos cuadrangulares más. Y este es un joven talento que promete mucho en el béisbol de las grandes ligas, al punto de que a la calladita está poniendo números para pelear ese jugador más valioso en la Liga Americana con Aaron Josh. En cuanto a las Olimpiadas, que sé que todo el mundo está al pendiente, bueno, no he dormido, estoy despierto desde las 3:30 más o menos de la mañana viendo todos estos resultados para traérselos a ustedes aquí. En cuanto a los clavados, a las 4 de la mañana compitió la cubana Anisley García, que terminó en el lugar número 15 con 264.90 puntos y quedó eliminada. Pero en el canotaje, Ginoli López, la cubana, terminó en quinto lugar y fue eliminada en cuartos de finales. Primero había calificado para los cuartos de finales con un tiempo de 49.82, pero después en los cuartos fue eliminada, terminó quinto lugar. Pero la cubana que también compitió en canotaje, Yarisleidy Cirilo, va a estar en semifinales, avanzó a semifinales con un tiempazo de 45.94 y terminó primera en el hit número 5, que fue el que le tocó competir, una tremenda victoria, y bueno, ya en semifinales con chance a medalla. En la lucha grecorromana, Luis Alberto Horta, en la categoría de 67 kilogramos, le ganó al luchador algeriano Isaac Gainou por pizarra 9-0, y eso fue en el repechaje, por lo tanto ahora va a poder competir por una medalla de bronce contra un gladiador armenio que es tremendo, tiene un talento increíble. Hoy otros cubanos estarán compitiendo, por ejemplo, a las 2 de la tarde, Melisa Vargas, considerada, señores, la mejor voleibolista del mundo, pero juega por Turquía. Se estará enfrentando a Italia, un partidazo de voli. A mí que me encanta el voleibol, no sé ustedes, pero el voleibol es tremendo deporte. Pero claro. A las 2 de la tarde. Entonces vamos a ver ese partido de Turquía contra Italia y estaremos, por supuesto, apoyando a la cubana Melisa Vargas. A las 3:45 de la tarde también va a competir un cubano, pero en este caso es un cubano que compite por la selección de Turquía, Javier Ibáñez, en el boxeo, en la categoría de 57 kilogramos, estará boxeando a esa hora, así que también estaremos al pendiente.
Alfred, ayer a propósito de voleibol, hay un cubano que está a punto de hacer historia porque juega con Polonia. Wilfredo León es Wilfredo, nacido en Cuba, pero naturalizado polaco porque su esposa es de ese país, y va a eliminar a Estados Unidos. Va el domingo a la gran final frente a Francia, así que un cubano también vestido de rojo y blanco que va a hacer historia seguramente con el equipo polaco.
Sí, señor, increíble. Es uno de muchos cubanos que están representando otras naciones. Eso ha sido lo que ha marcado de verdad estas Olimpiadas en cuanto a lo que a Cuba se refiere. Y la realidad del asunto es que, oye, ¿cuántos cubanos hay en otras naciones? Y como ayer publicaba nuestro sitio de noticias, martinoticias.com, no solo cubanos, atletas, sino entrenadores, que es un artículo que invito a todos a que lo lean, de parte de Giordano Carmona, que fue quien lo escribió, la cantidad de entrenadores, más de 30 que hay en estas Olimpiadas, que están en otras naciones, sobre todo que hay más de 20 en el boxeo.
Así es cierto.
Giordano, ¿cómo siguen los cubanos ahí en el equipo de refugiados?
El cubano que estaba en el equipo de refugiados ayer lamentablemente fue eliminado. Su nombre, ya te lo voy a decir rapidito.
Y te dije Giordano. Espérate que te dije Giordano.
Aquí, sí, me dijiste aquí, Giordano, pero
no,
bueno,
aquí no yo importa. Aquí yo le cambio el nombre a todo el mundo, así que ya tú estás en la lista, Alfred.
Sí, lamentablemente, no te preocupes, lamentablemente Fernando Jorge ayer con un tiempo de 4:06.63, o sea, 4 minutos, 6 segundos, 63 milésimas, no pudo acceder a las semifinales, quedó eliminado, pero en el piragüismo sprint, pero bueno, lamentablemente quedó fuera. No obstante, el muchacho de verdad que ha hecho historia y muy orgulloso a estar representando ese equipo de refugiados.
Ayer entrenó por primera vez Mbappé con el Real Madrid. No, lo vieron muy contento, lo vieron muy afable con sus
compañeros. ¿Quién no está contento cuando juega con el Madrid y gana tantos millones?
Bueno. Es una contentura monetaria.
Pregúntale a James.
No, y también, yo creo que también hay fútbol, que entender una cosa. Los deportistas ganan muchos millones de dólares, pero aman el deporte. Y ¿quién no quiere jugar con un equipo tan famoso, ¿no?
Alfred Álvarez, para hablar de deportes todas las mañanas.
Gracias, familia, se les quiere.
Un abrazo.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, feliz encuentro informativo aquí en Martí Noticias AM en esta jornada. Prepárense porque tenemos todo un compendio de lo más reciente de lo que ha sucedido en Cuba y el mundo. El abrazo inicial para mi compañera gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. Hola.
Buenos días. Gracias por el abrazo. Buenos días para ti, para todos los colegas que están del lado allá del cristal y para todos los oyentes que nos prefieren cada mañana.
Hoy es jueves 8 de agosto, Día Internacional del Síndrome de la Fatiga Crónica, el Día Internacional del Orgasmo Femenino y también el Día Internacional del Gato. Así que, preparado la producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Tras 2 días sin cambios en los valores de las 3 monedas de referencia en el mercado informal cubano, este jueves la moneda libremente convertible amaneció con un ligero retroceso tras permanecer 10 jornadas en el mismo valor. A las 7 de la mañana de hoy, 8 de agosto, la moneda virtual con que opera el gobierno cubano marca un descenso de 2 pesos, pasando de 280 a 278.
La moneda libremente convertible había dado indicios de estabilidad luego de mantenerse desde el 29 de julio tasada en 280 pesos. En el caso del dólar y del euro, ambas monedas continúan hoy sin cambios por tercer día consecutivo. El dólar tasado en 320 pesos y el euro en 330. La relativa estabilidad de los últimos días en el mercado informal tiene lugar luego que la pasada semana un artículo publicado en Gran amenazara con hasta 5 años de cárcel a los cubanos que recurran a la compraventa de divisas en la calle.
En un análisis anterior sobre el proyecto de la ley de migración aprobado finalmente el 19 de julio, se advierte que aunque elimina la categoría de emigrado, permite al régimen impedir la entrada al país a cubanos que los critican abiertamente. De esa forma, les escamotea el disfrute de derechos como percibir una jubilación, disponer de sus bienes en la isla o heredarlos, que supuestamente recuperan los cubanos con la eliminación de la mencionada categoría.
Sin embargo, la realidad es que la ley plantea dudas también sobre la restitución de esos derechos, incluso a cubanos emigrados que no son críticos con el régimen y que las autoridades de la isla tienen que recorrer un camino mucho más largo para devolver derechos que para quitarlos. Esos derechos durante mucho tiempo se perdían con la salida definitiva del territorio nacional. Desde el año 2012, con la modificación de la ley de inmigración y extranjería, se eliminó la necesidad de pedir autorización para salir del país y comunicar la intención de no regresar, pero no el despojo de derechos como consecuencia de la emigración. Este solo se aplazó.
Desde inicios de este año y con la cooperación francesa, las autoridades cubanas han intentado poner en funcionamiento la ruta ferroviaria entre Santiago de Cuba y Manzanillo. Esta semana ocurrió el milagro. Parada desde 2023, la locomotora se puso en marcha y anduvo las tediosas 7 horas que demora recorrer los 192 kilómetros entre las dos ciudades, acompañada por los vítores de la prensa oficial y el propio ministro de Transporte, que celebró en redes sociales que el tren cumplió su itinerario.
Echar a andar la mole de apenas 6 vagones y una locomotora ha sido, en efecto, una proeza para las autoridades cubanas, que dependen desde el 2022, aunque solo ahora se vean los resultados de la Agencia Francesa para el Desarrollo para reparar sus trenes. El reto ahora, según admite Sierra Maestra, es mantener el cumplimiento del itinerario más allá de los primeros días y de ofrecer un servicio de calidad a los viajeros, algo difícil de lograr cuando el tren, que avanza a una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora, tiene apenas 335 asientos y hace más de 30 paradas.
En otra información, Frutas Selectas, la empresa cubana que provee alimentos al 80% del mercado turístico de Santi Spíritus, es de las pocas que funcionan bien en la isla. Ser el principal suministrador de enclaves como La Habana, Varadero o La Callería Norte, además de la favorita para la exportación en el centro del país, también le reporta grandes beneficios. Pero un obstáculo se interpone entre la estatal y sus negocios: las políticas económicas fallidas del gobierno. Según la prensa oficial, la bancarización se ha vuelto un freno para Frutas Selectas.
Rolando González, director comercial de la empresa Frutas Selectas, se quejó en una nota publicada por el periódico Escambray cuando manifestó que los productores no quieren venderles a ellos porque les pagan con transferencia bancaria y por tal motivo le venden al que le paga en efectivo, porque después se le dificulta la extracción para el pago a los jornaleros y otros gastos. Esta empresa es la que se encarga de surtir a los hoteles con granos, viandas, hortalizas y carnes que obtiene de los productores espirituanos y de otras provincias.
Resumen de noticias.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. Un vistazo a lo que ha ocurrido en Estados Unidos, el mundo, pero comenzamos centrados en la información de Venezuela, ya que el fiscal impuesto por el régimen de ese país, Tarek William Saab, anunció ayer una investigación por conspiración y otros delitos de la página web donde la oposición mayoritaria tiene publicadas el 83,5% de las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que evidencian el triunfo de su abanderado Edmundo González Urrutia, pese a que el ente electoral declaró ganador a Nicolás Maduro sin mostrar prueba alguna.
Según un comunicado difundido en X por la Fiscalía Madurista, se trata de documentos forjados con los que la oposición, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, pretende usurpar funciones del Consejo Nacional Electoral, que también está controlada por funcionarios serviles a Maduro. El Ministerio Público del Chavismo indicó que la investigación de carácter penal contra los responsables de la publicación y mantenimiento de dicha página es por los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia a las leyes, delitos informáticos, asociación y conspiración.
La represión en Venezuela se mantiene y no da tregua. 4 periodistas fueron imputados por el delito de terrorismo tras ser detenidos durante las protestas contra el fraude electoral el domingo 28 de julio, que dio como ganador a Nicolás Maduro, denunció ayer el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
A través de la red social X, la gremial alertó de un uso ilegal y arbitrario de las leyes antiterrorismo, especialmente contra los periodistas y reporteros gráficos detenidos durante las protestas postelectorales. Los 4 periodistas imputados son los reporteros gráficos Josner Alvarado y Deisy Peña del estado Barinas y Miranda, respectivamente, el camarógrafo Pablo León de Trujillo y el periodista José Gregorio Carnero de Guárico, a quienes, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, se les ha impedido la juramentación de una defensa privada.
Por otra parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado ayer que las personas vinculadas con actos violentos en las protestas antigubernamentales, que se han saldado con más de una veintena de muertos y centenares de detenidos, fueron entrenados en Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile.
Maduro ha responsabilizado al ex candidato presidencial de la oposición, Edmundo González, a quien ha tildado de criminal de guerra y le ha acusado de dar un golpe de Estado contra los poderes porque no los reconoce, y a la líder opositora María Corina Machado de las acciones violentas registradas desde el día de las elecciones celebradas el pasado 28 de julio.
El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, candidato presidencial en las elecciones del pasado 28 de julio, no acudió ayer miércoles a la citación del Tribunal Supremo de Justicia sobre un proceso solicitado por Nicolás Maduro para que realice un peritaje de los resultados de los comicios. Los 3 partidos que lo postularon, sin embargo, sí atendieron la citación y exigieron la publicación de los resultados oficiales aún pendientes, como dicta la ley. La audiencia tendrá varias sesiones hasta el viernes por la tarde, cuando fue citado Maduro.
González Urrutia indicó en un comunicado divulgado en las redes sociales que si acudía a la sala electoral en estas condiciones, estaría en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso, y pondría en riesgo no solo su libertad, sino lo que es más importante, la voluntad del pueblo venezolano expresada el 28 de julio en las elecciones. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carislia Rodríguez, respondió que González Urrutia desacató una citación que le formuló, pero se abstuvo de anunciar alguna medida judicial sobre el ex diplomático de 74 años.
El gobierno de Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas manifestaron su voluntad de trabajar de forma conjunta por el restablecimiento de la democracia en Venezuela, tras las fraudulentas elecciones del pasado 28 de julio, en las que Nicolás Maduro se proclamó ganador, mientras que la oposición expuso las actas que dan vencedor a Edmundo González Urrutia.
Durante una conversación, el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, coincidieron en su predisposición a apoyar un proceso inclusivo dirigido por Venezuela hacia el restablecimiento de las normas democráticas, en coordinación con nuestros socios internacionales, a la par que expresaron su preocupación por la seguridad y el bienestar de los líderes de la oposición luego de las elecciones.
Y atención, que la organización no gubernamental Amnistía Internacional ha denunciado ayer que el régimen de Nicolás Maduro se aprovecha de una aplicación que lanzó en 2022 para facilitar la detención de opositores en el marco de las protestas que se producen a diario en toda Venezuela por los resultados de las últimas elecciones. La aplicación en cuestión es VenUp, una plataforma creada en 2022 para el reporte de problemas en servicios básicos como los cortes de energía o las faltantes de agua y emergencias médicas.
Tras la falta de transparencia en las elecciones del 28 de julio que desataron una ola de protestas pacíficas en todo el país, el oficialismo decidió modificar la plataforma para que sus seguidores les alertaran sobre focos de manifestaciones. A raíz de estos cambios, tanto el App Store como Google Play Store eliminaron la aplicación de sus catálogos, aunque ello no impide que siga siendo utilizada por quienes ya la descargaron en sus dispositivos.
La opositora venezolana María Corina Machado ha asegurado que la iniciativa liderada por la terna formada por México, Brasil y Colombia para lograr una salida pacífica y negociada la crisis política en Venezuela bien podría lograr entablar una negociación con el gobierno de Nicolás Maduro. Machado dijo, no descarto que esta iniciativa pueda efectivamente lograr establecer unos términos de una negociación clara, firme y efectiva, gracias a que los líderes de estos países tienen un canal de comunicación con el régimen que otros no tienen.
A más de una semana de la autoproclamación de Nicolás Maduro, tras unas elecciones consideradas fraudulentas por buena parte de la comunidad internacional, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, volvió a cargar contra Maduro y aseguró que el líder chavista tiene que entender que está cada día más aislado. El régimen no esperaba un nivel de movilización tan alto como el que ocurrió en términos de la participación transversal en todos los sectores de la sociedad, en todos los estados del país, y muchísimo menos se imaginaron que iba a haber una capacidad organizativa de la magnitud que se desplegó.
Y en el Medio Oriente, la Organización para la Cooperación Islámica ha responsabilizado a Israel de matar al líder del movimiento de resistencia islámica Hamás, Ismail Haniyeh, tras un ataque en Teherán, una acción que ha condenado tras considerarla un crimen y una flagrante violación de la soberanía iraní.
En ese sentido, los Estados miembros de la Organización para la Cooperación Islámica han expresado que los continuos ataques de Israel socavan la seguridad y la estabilidad de la región, razón por la que han instado al Consejo de Seguridad de la ONU a intervenir de forma inmediata y efectiva de cara a mantener la paz y la seguridad en el mundo.
El Ejército de Israel ha informado este jueves sobre la muerte en la Franja de Gaza de un alto cargo del movimiento de resistencia islámica Hamás, que estaba involucrado en la organización de ataques terroristas en Cisjordania desde hace más de una década.
Un comunicado de las Fuerzas de Defensa israelí publicado en su cuenta de la red social X dice que en una operación conjunta de las fuerzas con el Shin Bet el 24 de julio fue atacado un lugar de la Franja de Gaza donde se encontraba el terrorista Nayal Sakal, alto cargo de Hamás. Pocos días después del ataque se recibió información de que Sakal había sido eliminado.
Y terminamos este recorrido informativo hablando de Rusia, ya que las autoridades de la región de Kursk, ubicada en la frontera con Ucrania y escenario de una ofensiva de las fuerzas de Kiev, ha decretado el estado de emergencia en la provincia a partir del miércoles y hasta que mejore la situación. Si bien es cierto que Moscú había informado previamente de que había logrado frustrar la ofensiva.
Las autoridades de Rusia informaron en la víspera de que un grupo de unos 300 militares ucranianos sobre la región de Kursk, Moscú ha informado de que ha logrado frustrar el ataque que finalmente había involucrado a unas 1,000 tropas enemigas acompañados de decenas de vehículos blindados. Habían lanzado una ofensiva. El gobernador de la región ha informado de que va a coordinar personalmente las labores de las fuerzas de defensa para prevenir y eliminar situaciones de emergencia.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Muchas gracias por la sintonía y ahora directamente desde Caracas tenemos en la línea telefónica a nuestra corresponsal Aymara Lorenzo que nos reporta sobre lo último del acontecer venezolano. Muy buenos días, Aymara.
Hola, Aymara.
Buenos días, Exilda, Ricardo. Les comento que María Corina Machado ofreció la noche de este miércoles una entrevista a una alianza de medios independientes que ha venido trabajando por vulnerar la censura a través de sus diversos sitios web, y en esta entrevista ella dijo que estamos todavía en etapas preliminares para hablar de que exista una negociación con el oficialismo. Dice que no la hay, pero sí existe de parte de la oposición agrupada en la plataforma unitaria y en su liderazgo y el de Edmundo González Urrutia, una absoluta negociación para un proceso de transición. Quiso enviarle un mensaje a todos los venezolanos sobre que aquí en este momento nadie está ni retrocediendo ni desmoralizado, aun cuando sabemos que tanto ella como Edmundo González Urrutia están resguardados, y de hecho Edmundo González Urrutia no asistió ayer a la citación que tenía en el Tribunal Supremo de Justicia, y ya les voy a hablar de los argumentos que esgrimió para no hacerlo. Además, dijo ella que la sociedad venezolana en este momento tiene madurez para entender que se está en una nueva fase, una fase de hacer valer la verdad, y que esta fase también tiene sus tiempos, y por supuesto ella hizo los señalamientos pertinentes con relación a que los presidentes de Brasil, Chile, Colombia y México ayuden para establecer los términos de las propias conversaciones, porque sin duda al menos los de Brasil, Colombia y México tienen acceso al régimen de Nicolás Maduro que no tienen otros actores que han participado en este proceso de negociación que se conoció en el pasado como el proceso de Barbados. Les comento lo de Edmundo González Urrutia y les doy la palabra. Él, en un comunicado temprano, la mañana de este miércoles, argumentó por qué no iría al Tribunal Supremo de Justicia. Dijo que no iba porque si iba en las condiciones en las que estuvo planteada la citación, iba a una sala electoral en la que estaría en absoluta condición de vulnerabilidad e indefensión por la violación al debido proceso, y pondría en riesgo no solo su libertad, sino la voluntad del pueblo venezolano expresada el 28 de julio y el gigantesco esfuerzo de venezolanas y venezolanos que participaron en el proceso por el que fueron obtenidas las evidencias del voto válidamente ejercido por la ciudadanía.
Aymara, precisamente de la asistencia, la comparecencia de los otros candidatos, en una muy corta rueda de prensa alcanzamos a escuchar que ellos se refirieron, que también hicieron obviamente el señalamiento y obligan para que se publiquen las actas de los resultados por parte del CNE. Y esta mañana la noticia es que el fiscal impuesto por el régimen venezolano, el señor Tarek William Saab, está anunciando que va a haber una investigación por conspiración y otros delitos de esa página web donde la oposición ha publicado más del 80% de las actas presidenciales. Obviamente esto se esperaba. ¿Qué se sabe?
Es así. De hecho, Ricardo, Manuel Rosales, gobernador del Zulia, y uno de del partido Un Nuevo Tiempo, una de las tres tarjetas que apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia, para poner en contexto a la audiencia, fueron las tarjetas de la Mesa de la Unidad Democrática, del Movimiento por Venezuela, por quien asistió Simón Calzadilla, y Un Nuevo Tiempo, por quien asistió Manuel Rosales. Dijo que enfrentaron, durante la comparecencia al tribunal, enfrentaron por separado un exhaustivo interrogatorio sobre el proceso electoral, y que estaban allí para reclamar el respeto al voto, el respeto al resultado electoral donde se expresó el pueblo venezolano. En el caso de Simón Calzadilla, él dio una explicación técnica de que el tener las actas que tenían los testigos de mesa y los partidos políticos eran la única prueba válida que ellos tenían para poder ejercer cualquier tipo de acción como la que estaban ejerciendo. Y lo que tú bien señalas del fiscal Tarek William Saab es que él informó a través de la cuenta en la red social X, porque él se comunica, es a través, él da toda la información a través de esa cuenta, para la cual tiene bloqueado a buena parte de los periodistas, contra los presuntos responsables con quienes organizaron la página Resultados Presidenciales Venezuela 2024.com. Y los delitos son usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia a las leyes, delitos informáticos, asociación y conspiración. En este contexto, además, Según PROVEA, otra de las organizaciones no gubernamentales que se dedica al monitoreo de la defensa de los derechos humanos, dijo este miércoles, publicó este miércoles, que al menos 24 personas han sido asesinadas en el marco de las protestas con el rechazo de los resultados. Y la ONG Espacio Público registra 168 violaciones a la libertad de expresión en el mes de julio solamente. 168 violaciones que afectaron al menos a 58 periodistas, 31 personas particulares y 15 medios de comunicación. Y sobre este aspecto, quiero comentar que hasta la tarde de este miércoles ya se contabilizan 5 trabajadores de la prensa imputados por delitos de terrorismo. Este 7 de agosto fue presentada la reportera gráfica de la alcaldía de Carrizal, Daisy Peña, en una audiencia telemática o una audiencia virtual ante un tribunal especial con competencia en terrorismo. Claro. Esta es la situación para los periodistas, y en este contexto también María Corina Machado pidió ayer a los venezolanos que que no hicieran caso a Nicolás Maduro para desinstalar WhatsApp, porque en este momento es cuando las personas necesitan estar más informadas, y sin duda alguna WhatsApp es la red social más popularizada en Venezuela para establecer comunicación individual y comunicación grupal.
Aymara, destacando que a los detenidos, como siempre hemos hablado acá, pues siguen diciéndoles que no tienen derecho a una defensa privada.
En efecto, de estos 5 periodistas, 5 trabajadores de la prensa de los que les estoy mencionando, así como la totalidad de los detenidos, no han tenido posibilidad de designar un defensor privado. Han tenido que someterse a la imposición de un defensor público del Ministerio Público. Y aquí quiero señalar algo. Las cifras de las personas detenidas, las organizaciones no gubernamentales manejan diversas cifras. Hasta ayer, Coalición por los Derechos Humanos manejaba 1.600, Foro Penal maneja 1.125 y el régimen de Nicolás Maduro dice que hay 2.225 venezolanos presos. De esos, al menos 100 de los que están en Caracas son menores de edad.
Muy bien, estaremos muy atentos. Gracias a Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en Venezuela, por lo más reciente que está sucediendo. Y les adelantamos, el Centro Carter está informando esta hora, confirma que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones en Venezuela con más del 60% de los votos a través de la jefe de la misión que estuvo, Jenny Lincoln, y está desestimando la teoría del chavismo sobre un supuesto hackeo electoral. Un abrazo, Aymara.
Gracias, Aymara. Cuídate.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Lo que pasa en el mundo ya lo tiene la sala de redacción de Martín Noticias a esta hora.
Así es, Ricardo. Ya le estamos dando entonces los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días a ustedes y a todos nuestros oyentes. El periodista independiente cubano Carlos Michael Morales deberá incorporarse a un centro laboral para empezar a cumplir su sanción. Yolanda Huerga tiene más información.
Las autoridades judiciales de Caibarién, en la provincia de Villa Clara, insistieron este miércoles en que el periodista independiente Carlos Michael Morales Rodríguez debe incorporarse a un centro laboral para comenzar a cumplir los 8 meses de trabajo correccional sin internamiento a los que fue sentenciado el pasado 22 de julio por el delito de desobediencia. Así se lo hizo conocer durante una citación el presidente del Tribunal Municipal, Sandro Rodríguez, sin aceptar el resumen médico presentado por el comunicador y exigiéndole un documento de contrato de trabajo con una empresa del Estado.
Yo le manifesté que debido a la huelga de hambre que yo había realizado, estaba presentando sintomatología que tenía a los médicos algo alarmado y que me estaba realizando un chequeo médico profundo. También debo ser valorado por varios especialistas, suficiente como para no poder laborar en este momento, ni con el Estado, tampoco en el sector particular. Simplemente Sandro Rodríguez no aceptó este resumen médico con su cuño oficial del Policlínico número 1 de esta ciudad de Caibarín y tomó la primera acción represiva contra mi persona. El día de hoy se debía ratificar mi sanción y no se hizo efectiva esta sanción. Esto trae como consecuencia que mi sanción se siga alargando en el tiempo. Entonces ya sería 9 meses de privación de libertad.
Morales llevó a cabo 2 huelgas de hambre, la última de 26 días, tras ser detenido a principios de mayo en su ciudad natal por no haber acudido a 2 citaciones oficiales de la policía que consideró no cumplían con la legalidad. El funcionario judicial amenazó al activista que de observar una actitud antisocial o cometer un nuevo delito, sería revocada su sanción e internado en una prisión cerrada. El activista villaclareño había sido excarcelado en marzo tras cumplir de manera íntegra una condena de 2 años y medio por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Amnistía Internacional denunció que detenciones breves, cortes de Internet, criminalización y desempleo forzado son tácticas empleadas por el gobierno cubano para reprimir la disidencia. La organización civilista afirmó en las redes sociales que el régimen amenaza a los opositores con procesos penales y despide a personas de sus centros laborales cuando alzan sus voces para criticar. Las detenciones cortas se usan para intimidar y los cortes de Internet para mantener en silencio al pueblo, subrayó Amnistía Internacional. Hay que luchar por una Cuba sin represión, añadió la organización en su mensaje. Y Cristina Rosales, portavoz del Departamento de Estado, envió por medio de la Embajada de Estados Unidos en Cuba un mensaje a las personas que desean emigrar. Rosales exhortó a los potenciales migrantes a no creer los rumores y a unirse al canal oficial de WhatsApp para información precisa sobre las vías legales de migración.
Si estás pensando en emigrar a los Estados Unidos, tenemos información importante para ti. Hay muchos rumores falsos sobre las leyes de migración de Estados Unidos que lo pueden poner en peligro a usted y a sus seres queridos. Obtén actualizaciones precisas y confiables directamente de nosotros. Infórmate sobre las vías legales para entrar a los Estados Unidos de manera segura y legal. Suscríbete a nuestro Migración USA canal de WhatsApp para recibir actualizaciones y orientación. Haz clic en el enlace para unirte a nosotros ahora y asegurar un viaje más seguro. Tu seguridad es nuestra prioridad. Recibe actualizaciones directamente de nosotros.
Y en Venezuela, partidos de la Plataforma de la Unidad Democrática exigen al Tribunal Supremo que el Consejo Nacional Electoral presente las actas de las elecciones presidenciales. Desde Caracas tenemos el reportaje.
Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y representante del partido Un Nuevo Tiempo, una de las 3 tarjetas que apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia, explicó por qué acudió al llamado del Tribunal Supremo de Justicia.
Y para que eso se concrete tiene que ser a partir de la publicación oficial del organismo constitucional y según las leyes que tiene que hacer esa publicación. Pero no
explicó que Edmundo González Urrutia justificó su ausencia ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Edmundo González usó la vía epistolar y se dirigió al TCJ. Nosotros, atendiendo la citación, hicimos acto de presencia.
Simón Calzadillo, del partido Movimiento por Venezuela, que también apoyó a González Urrutia, dijo que el único que puede presentar las actas de totalización es el Consejo Nacional Electoral. Las copias de los partidos son para ejercer el derecho que les corresponde.
Para que cada partido pueda ejercer el derecho de contrastar los resultados en esa acta con los resultados de la acta de totalización debidamente tabulada mesa por mesa.
La presidenta de la Sala Electoral y presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carislia Rodríguez, pidió constatara en acta la ausencia de González Urrutia.
Ciudadana secretaria, es importante que conste en acta su incomparecencia y su no acata, que no acata la citación debida perfectamente practicada.
La mañana de este miércoles, González Urrutia difundió un comunicado argumentando por qué no iría al Tribunal Supremo de Justicia. Explicó en el texto que Maduro ya lo había sentenciado con el señalamiento en su contra del pasado 2 de agosto.
Y dos fuertes sismos estremecieron hoy una de las islas del archipiélago de Japón, así lo informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Los pormenores en este reportaje de la agencia AFP.
Dos potentes terremotos golpearon el jueves las costas de la isla de Kyushu, en el sur de Japón. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el primer sismo se produjo a una profundidad de 33 kilómetros y el segundo a una profundidad de 25 kilómetros. La cadena pública NHK informó por su parte que se esperaban olas de hasta un metro en algunas zonas costeras de las islas de Kyushu y Shikoku. El gobierno japonés informó que instaló un grupo de trabajo para coordinar la respuesta a los sismos. Japón está situado sobre cuatro grandes placas tectónicas en el cinturón de fuego del Pacífico y es uno de los países con más actividad sísmica del mundo. El archipiélago, que tiene unos 125 millones de habitantes, registra cerca de 1.500 sismos cada año, el 18% de los temblores que se registran en todo el mundo.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y a esta hora en la revista informativa Martín Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski. Él tiene esta sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días. Pues hoy tenemos un día muy especial porque es 8 de agosto. Este día, pero hace 16 años, ya en 2008, empezó la invasión rusa a Georgia. Pues una guerra un poco, por desgracia, olvidada hoy en día. Entonces, en mi opinión, vale la pena recordar porque es un momento también fundamental para la cuestión de la propaganda y la desinformación rusa. En un escenario bastante similar a este de hoy en día, también durante los Juegos Olímpicos en China, los rusos tomaron decisión de atacar Georgia. Pero lo que es muy importante, pues bueno, lo hicieron como siempre, entonces acusando a otra parte de preparar ataque contra Rusia. Pues así podemos decir que Rusia tiene, bueno, muy poca suerte porque, bueno, sus vecinos, sobre todo los más pequeños, siempre quieren atacarla, ¿no? Pues bueno, diciendo como medio en broma, medio en serio, pero es verdad que la propaganda rusa funciona simplemente de esta manera. Entonces, con cuestión de Georgia, pues este país en la región de Cáucaso simplemente tenía dos separatismos en su territorio. Pues los territorios, las regiones que se llaman Osetia del Sur y también Abjasia. Osetia del Sur es muy importante porque, bueno, es una región fronteriza con Rusia. Y ahí los rusos, eso es también muy característico, a los inicios de los años 90 hicieron todo para promover este separatismo. Incluso en este momento, en los años 90, hubo una guerra entre Georgia y los separatistas de Osetia del Sur, que acabó con, bueno, con un compromiso, podemos decir, que Georgia oficialmente tenía Osetia del Sur dentro de sus fronteras, pero de hecho, bueno, su control está bastante limitado. El presidente de Georgia en el siglo XXI, Mikhail Saakashvili, muy pro-occidental, muy pro-americano, también muy pro-europeo, tomó decisión de reestablecer el control de Georgia sobre este territorio. Entonces, bueno, a inicios de agosto empezó una acción que podemos decir tenía más en común con unas acciones de tipo de policía simplemente, con el objetivo de tomar control sobre este territorio que, repito, pertenecía a Georgia. Y bueno, los rusos simplemente aprovecharon de eso y bueno, presentaron a la opinión pública que el separatismo de Osetia del Sur era en el fondo el territorio, bueno, como si fuera ruso, podemos decir, y también donde, bueno, donde vivían los rusos, ¿no? O los prorrusos. Entonces, así los rusos lograron a convencer a alguna parte de la opinión pública de que fue Georgia la que empezó la guerra. Entonces, ¿qué hicieron los rusos? Los rusos, como siempre, tenían que reaccionar a todo este proceso. Y en esta forma, simplemente cruzaron las fuerzas rusas la frontera con Georgia y así la guerra empezó. La guerra duró un par de días y desde luego acabó con una victoria rusa y derrota de Georgia, pero lo que es importante es que los rusos no se limitaron al territorio de Osetia del Sur, a este territorio de separatismo, sino también entraron a otras regiones de Georgia, incluso también bombardearon, por ejemplo, la ciudad Gori, que es famosa por el hecho de que ahí nació Stalin. Entonces, los rusos entraron mucho más que simplemente a este territorio fronterizo. La guerra se acabó con una derrota de Georgia y, bueno, después de este momento, Georgia cambió su rumbo en su política. Podemos decir que su política antirrusa en este momento ya se acabó y desde este momento, bueno, casi más que 10 años, Georgia continúa su política bastante prorrusa, pues simplemente los georgianos también se cansaron por esta política pro-occidental, pro-americana. Entonces, una guerra que tuvo una influencia impresionante para la región tan importante del mundo como la región de Cáucaso, pues una región importante, sobre todo si hablamos sobre la cuestión de gas y de petróleo. Entonces, bueno, es también obvio que por eso los rusos simplemente prestaron tanta atención. Pero lo que es muy importante es que simplemente la propaganda rusa logró convencer a muchos de que verdaderamente la culpa era no de Moscú, sino de Georgia. Incluso lo que es, en mi opinión, muy triste, la Unión Europea a finales del siglo de 2008 presentó un informe según el cual, bueno, que repite esta visión que fue Georgia la que empezó el conflicto, pero luego Rusia reaccionó muy fuerte. No, señores, no fue así. Simplemente Georgia llevó a cabo una operación dentro de su propio territorio para restablecer el control sobre su propio territorio. Y lo que hizo Rusia simplemente fue invadir al país vecino y bueno, provocando desde luego muerte de varias personas. De hecho, la historia se repite, como sabemos, en 2014, lo mismo tuvo lugar con Ucrania y ahora, después de 2022, ya en una forma muy, muy abierta. Entonces aquí podemos ver que Rusia simplemente y su desinformación, su propaganda, simplemente repite los mismos escenarios, las mismas formas, y simplemente quiere presentar a los vecinos como las potencias agresivas que simplemente piensan en atacar Rusia, que desde luego es algo muy, muy absurdo.
Pues queremos a usted, profesor Kasarowski, muchas gracias por siempre traernos en su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania. Hasta dentro de 8 días.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continúa este jueves de Martí Noticias AM con más información.
Amnistía Internacional denunció que detenciones breves, cortes de internet, criminalización y desempleo forzado son tácticas empleadas por el gobierno cubano para reprimir a la disidencia. La organización civilista afirmó en redes sociales que el régimen amenaza a los opositores con procesos penales y despide a personas de sus centros laborales cuando alzan sus voces para criticar.
Las detenciones cortas se usan para intimidar y los cortes de internet para mantener en silencio al pueblo, subrayó Amnistía Internacional. Hay que luchar por una Cuba sin represión, añadió la organización en su mensaje.
Y es que la seguridad del Estado, con la ayuda de TEXA, viene practicando cortes selectivos de internet a periodistas independientes y activistas, según sostuvo desde La Habana el intelectual y activista político Manuel Cuesta Morgua.
Nos han venido cortando el internet en cada oportunidad que el gobierno ha entendido, básicamente para interrumpir cualquier comunicación, cualquier intercambio. Estos espacios que uno crea para llegar a consenso, para tener una conversación sobre determinados temas, pues ahí nos han cortado el internet. Y todo parece indicar que es como un ensayo para tratar de interrumpir cualquier comunicación que nosotros tengamos y tener ellos afinados ese mecanismo de interrupción, al mismo tiempo sitiar a determinados activistas.
También han sido hostigados mediante el corte de internet en sus celulares y vigilancia policial los periodistas independientes Joanny Sánchez, Reinaldo Escobar, Julio Aleaga Pesant, Camila Costa y Boris González Arenas, y las activistas María Elena Mir Marrero, Marta de la Tamayo, Osvaldo Navarro y María Mercedes Benítez, y el sacerdote católico Castor José Álvarez de Besa, entre otros.
Cristina Rosales, portavoz del Departamento de Estado, envió un mensaje a las personas que desean emigrar por medio de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Rosales exhortó a los potenciales migrantes a no creer en los rumores y a unirse al canal oficial de WhatsApp para información precisa sobre las vías legales de emigración.
Si estás pensando en emigrar a los Estados Unidos, tenemos información importante para ti. Hay muchos rumores falsos sobre las leyes de migración de Estados Unidos que lo pueden poner en peligro a usted y a sus seres queridos. Obtén actualizaciones precisas y confiables directamente de nosotros. Infórmate sobre las vías legales para entrar a los Estados Unidos de manera segura y legal. Suscríbete a nuestro Migración USA canal de WhatsApp para recibir actualizaciones y orientación. Haz clic en el enlace para unirte a nosotros ahora y asegurar un viaje más seguro. Tu seguridad es nuestra prioridad. Recibe actualizaciones directamente de nosotros.
El abogado de inmigración Willy Allen, en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM, recomendó a los cubanos que hayan sido aprobados para el parol humanitario que viajen a Estados Unidos lo más pronto posible.
El experto teme que debido a la presión de funcionarios en Washington y luego de haber detectado un alto número de casos de fraude, el programa migratorio podría no salvarse.
Así que por lo menos ahora sabemos que las personas que ya están aprobadas, ya tienen su permiso de viaje, van a volar, y lo que yo les recomiendo a las personas es que vuelen ahora. ¿Para qué ocurre? Hasta cierto punto ya hay casi un 18% de solicitudes que encontraron que tenían fraude, que es un promedio bastante alto en un programa como este. Va a llevar a que en la política traten de eliminarlo. Vamos a recordar que había 19 gobernadores republicanos que entablaron una demanda para eliminar este proyecto. Perdieron ese juicio, están en apelación. En este momento, el nivel de fraude que existe le dan armas fuertes, primero para tratar de reabrir el caso que ya perdieron, Segundo, como ustedes anunciaron, que el presidente de la Cámara de Representantes trate de tratar de poner presión para que se elimine el programa. He podido tramitar solamente 700 mil y pico de las aplicaciones. Eso quiere decir que hay 2 millones de aplicaciones que no han ni mirado, y que en esas 700 aplicaciones que revisaron han entrado 600 mil personas, y que esas 600 mil personas puede haber 100 mil con fraude. Te das cuenta que el número de aprobaciones y el número del fraude lo hace algo que es preocupante.
Con el oro pouche, el COVID-19, dengue y otros padecimientos en Cuba, a los médicos en la ciudad de Holguín se les ha orientado desde el Ministerio de Salud Pública que no pueden escribir en los diagnósticos la palabra dengue, aseguró la periodista y directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Dengue no se puede decir, no se puede ni pronunciar siquiera en esas consultas. Hay que hablar de síndrome febril agudo.
La acumulación de basuras y aguas estancadas crean un ambiente propicio para el vector. Conocen las autoridades. La enfermedad viral transmitida a los humanos por el mosquito Aedes aegypti puede afectar la recuperación del turismo, opinó la comunicadora.
Evidentemente hay una intención desde arriba, calculada y premeditada, de que la palabra dengue no aparezca, no brote, porque ya saben, el dengue significa que entonces la alarma cunde, los turistas no llegan como se espera, y además de eso, pues se crea en la población la sensación de que la campaña antivectorial contra el Aedes aegypti, el principal transmisor del dengue en Cuba, no es lo suficientemente efectiva, no existe, vamos a decirlo por lo claro.
Y en la nota de cierre, el canoísta cubano Fernando Dayán Jorge logró un hito histórico al convertirse en el primer representante del equipo de refugiados del Comité Olímpico Internacional, ERCOI, que consiguió avanzar más allá de la primera ronda en cualquier deporte.
Desde que el equipo de refugiados del Comité Olímpico Internacional se estableció en los Juegos de Río 2016, todos sus miembros quedaron eliminados en sus primeras presentaciones.
Fernando Dayán, campeón olímpico en canoa biplaza en los Juegos de Tokio 2020, superó el primer hit eliminatorio y avanzó hasta los cuartos de final en los 1000 metros individuales, aunque no logró pasar a las semifinales y terminó su incursión en París 2024.
Martín Noticias AM en América Latina.
Seguimos en Martín Noticias AM. Se enciende nuestro faro informativo.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando la bienvenida y los buenos días a nuestro colega Alejandro Marcano.
Buenos días, Exilia. Buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a comenzar en Costa Rica. El presidente de esa nación, Rodrigo Chávez, pues ha conversado con María Corina Machado y dice que espera abordar y poder abrazarlos en Venezuela. La conversación fue este miércoles, así que María Corina ha respondido que nadie está retrocediendo en el país. Resalta en la misma que han logrado una alineación con la comunidad internacional y espera que los presidentes de Brasil, Chile, Colombia y México ayuden para establecer los términos de las próximas conversaciones. En lo que está insistiendo la líder opositora desde la clandestinidad en Venezuela. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, que estuvo recientemente un par de días de visita en Panamá hablando de migración y de Venezuela, entre otros temas importantes, dio una entrevista a la agencia Noticias EFE en la que aseguró que la solución a la crisis de Venezuela tras estas elecciones debe ser democrática, no militar, y que es algo que solo se resolverá con transparencia publicando los resultados de los comicios. En Brasil, Celso Amorim dice que es muy lamentable que las actas electorales no hayan aparecido. El asesor de la presidencia brasileña afirmó que el propio Nicolás Maduro sabe que la no divulgación de las actas electorales puede generar un cansancio y una situación que a él no le conviene. Pasamos a Chile. Gabriel Boric ha sido enfático, más claro quizás que muchos de la comunidad internacional, asegurando que Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro y que además no tiene dudas de que intenta cometer un fraude. En Centroamérica, Daniel Ortega expulsa de Nicaragua, embajador de Brasil, por no asistir, escuchen bien, al aniversario sandinista. Iván Duque en Colombia pide a Estados Unidos y a la comunidad internacional cuadriplicar la recompensa por Nicolás Maduro. Y terminamos con Argentina, que reconoce oficialmente a Edmundo González Urrutia como el ganador del proceso inicial de las elecciones presidenciales en Venezuela el pasado 28 de julio. Con esto retornamos a los estudios y con deportes.
Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo.
Hasta luego.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Deportes en Martí Noticias AM.
Por supuesto, los deportes, estamos en Olimpiadas, hay béisbol, hay de todo, y para eso un gran protagonista.
Así es, aquí está Alfred Álvarez, el bateador designado por estos días. Buenos días.
Oye, yo me voy a hacer adicto a entrar a este noticiero porque a uno lo presentan demasiado bien aquí.
Demasiado bonito, ¿eh?
Dice, claro que sí.
A
no,
todo señor, todo honor.
Oye, no, una presentación increíble. Bueno, les tengo noticias, siempre empezando con el béisbol, que yo sé que es la pasión de todos los cubanos, y ayer los Yankees de Nueva York dividieron una doble jornada porque el día anterior habían suspendido por lluvia, creo que lo habíamos mencionado aquí. Bueno, tuvieron que jugar dos juegos, en el primero ganaron con una muy buena salida del pitcher dominicano Luis Gil, que sigue poniendo los números suficientes para estar en la pelea y ser considerado hasta el momento el novato del año en la Liga Americana. Sin embargo, en el segundo partido fue un cubano el que se robó el espectáculo, y fue Zach Neto, que uno oye ese nombre y dice, cubano, sí, Zacarías Neto, es hijo de cubanos aquí en Miami, muy cubanazo el muchacho, lo hemos tenido en entrevistas para Martín Noticias, y conectó un cuadrangular con las bases llenas para ganarle al equipo de los Yankees. Por otra parte, los Orioles empataron en primer lugar cuando derrotaron a los Azulejos con dos jonrones del venezolano Anthony Santander. Y el primer bate más atípico de todo el béisbol, Kyle Schwarber, un pelotero que tú lo miras y tú dices, ese señor juega softball los domingos en la Liga de los Cerveceros de Miami. No. Conectó tres cuadrangulares y este hombre sigue un paso arrollador, mientras que Bobby Witt Jr. conectó dos cuadrangulares más. Y este es un joven talento que promete mucho en el béisbol de las grandes ligas, al punto de que a la calladita está poniendo números para pelear ese jugador más valioso en la Liga Americana con Aaron Josh. En cuanto a las Olimpiadas, que sé que todo el mundo está al pendiente, bueno, no he dormido, estoy despierto desde las 3:30 más o menos de la mañana viendo todos estos resultados para traérselos a ustedes aquí. En cuanto a los clavados, a las 4 de la mañana compitió la cubana Anisley García, que terminó en el lugar número 15 con 264.90 puntos y quedó eliminada. Pero en el canotaje, Ginoli López, la cubana, terminó en quinto lugar y fue eliminada en cuartos de finales. Primero había calificado para los cuartos de finales con un tiempo de 49.82, pero después en los cuartos fue eliminada, terminó quinto lugar. Pero la cubana que también compitió en canotaje, Yarisleidy Cirilo, va a estar en semifinales, avanzó a semifinales con un tiempazo de 45.94. y terminó primera en el hit número 5, que fue el que le tocó competir. Una tremenda victoria y bueno, ya en semifinales con chance de medalla. En la lucha grecorromana, Luis Alberto Horta, en la categoría de 67 kilogramos, le ganó al luchador algeriano Isaac Gainou por pizarra 9-0, y eso fue en el repechaje, por lo tanto ahora va a poder competir por una medalla de bronce contra un gladiador armenio que es tremendo, tiene un talento increíble. Hoy otros cubanos estarán compitiendo, por ejemplo, a las 2 de la tarde, Melisa Vargas, considerada, señores, la mejor voleibolista del mundo, pero juega por Turquía, se estará enfrentando a Italia, un partidazo de vóley. A mí que me encanta el voleibol, no sé ustedes, pero el voleibol es tremendo deporte, pero claro. A las 2 de la tarde. Entonces vamos a ver ese partido de Turquía contra Italia y estaremos, por supuesto, apoyando a la cubana Melisa Vargas. A las 3:45 de la tarde también va a competir un cubano, pero en este caso es un cubano que compite por la selección de Turquía, Javier Ibáñez, en el boxeo, en la categoría de 57 kilogramos. Estará boxeando a esa hora, así que también estaremos al pendiente.
Alfred, ayer a propósito de voleibol, hay un cubano que está a punto de hacer historia porque juega con Polonia Wilfredo León es Wilfredo. Nacido en Cuba, pero naturalizado polaco porque su esposa es de ese país, y va a eliminar a Estados Unidos. Va el domingo a la gran final frente a Francia, así que un cubano también vestido de rojo y blanco que va a hacer historia seguramente con el equipo polaco.
Sí, señor, increíble. Es uno de muchos cubanos que están representando otras naciones. Eso ha sido lo que ha marcado de verdad estas Olimpiadas en cuanto a lo que a Cuba se refiere. Y la realidad del asunto es que, oye, ¿cuántos cubanos hay en otras naciones? Y como ayer publicaba nuestro sitio de noticias, martinoticias.com, no solo cubanos, atletas, sino entrenadores, que es un artículo que invito a todos a que lo lean, de parte de Giordano Carmona, que fue quien lo escribió, la cantidad de entrenadores, más de 30 que hay en estas Olimpiadas, que están en otras naciones, sobre todo que hay más de 20 en el boxeo.
Así es cierto.
Giordano, ¿cómo siguen los cubanos ahí en el equipo de refugiados?
El cubano que estaba en el equipo de refugiados ayer lamentablemente fue eliminado. Su nombre, ya te lo voy a decir rapidito.
Y te dije Giordano. Espérate que te dije Giordano.
Aquí, sí, me dijiste aquí, Giordano, pero
no,
bueno,
aquí
no
yo
importa.
Aquí yo le cambio el nombre a todo el mundo, así que ya tú estás en la lista, Alfred.
Sí, lamentablemente, no te preocupes, lamentablemente Fernando Jorge ayer con un tiempo de 4:06.63, o sea, 4 minutos, 6 segundos, 63 milésimas, no pudo acceder a las semifinales, quedó eliminado, pero en el piragüismo sprint, pero bueno, lamentablemente quedó fuera. No obstante, el muchacho de verdad que ha hecho historia y muy orgulloso a estar representando ese equipo de refugiados.
Ayer entrenó por primera vez Mbappé con el Real Madrid. Lo vieron muy contento, lo vieron muy afable con sus
¿Pero
compañeros.
¿Quién no está contento cuando juega con el Madrid y gana tantos millones?
Bueno. Es una contentura monetaria.
Pregúntale a James.
No, y también, yo creo que también
el
hay
fútbol,
que entender
¿verdad?
Una cosa. Uh-huh. Los deportistas ganan muchos millones de dólares, pero aman el deporte. Y,
claro.
Y ¿quién no quiere jugar con un equipo tan famoso? ¿No?
Alfred Álvarez, para hablar de deportes todas las mañanas.
Gracias, familia, se les quiere.
Un abrazo.
Un abrazo.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet. Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet. Android o iPhone. Descárgala ya.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.